Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles, miércoles 3 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues ayer el Senado de la República aprobó la lista de 10 aspirantes a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República. Esta lista está integrada por 5 mujeres y 5 hombres y se prevé que el día de hoy los senadores den luz verde a quien va a ocupar la titularidad de la FGR. Mañana el Pleno de la Cámara de Diputados prevé aprobar la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, después de haber realizado más de 50 cambios a la propuesta original. Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump advierte que cualquier país que trafique drogas a territorio estadounidense podría ser atacado. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado el año pasado a 45 años de prisión por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, fue liberado de prisión tras un indulto del presidente Donald Trump. El gobierno federal puso en marcha las farmacias del bienestar, con las cuales los adultos mayores y las personas con discapacidad podrán recoger sus medicamentos en módulos ubicados en clínicas y también en tiendas del bienestar. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ajusta a la baja su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este 2025, lo ubica en 0.7%. El Banco de México informa que por vez primera en la historia, las reservas internacionales de nuestro país se ubicaron en más de 250 mil millones de dólares, esto al cierre de noviembre. La Federación Mexicana de Fútbol confirma que la selección de Portugal, encabezada por Cristiano Ronaldo, enfrentará a la de México en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026. Este partido servirá para reinaugurar el Estadio Azteca. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo dio marcha atrás y suspende la manifestación programada para este miércoles. La Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto en el estado de Tlaxcala. Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional prevé chubascos en Coahuila y lluvias aisladas en Tamaulipas y también en Nuevo León. La temperatura aquí en la capital de la República estará oscilando entre 12 y 14 grados centígrados como mínima y entre 24 y 26 como máxima. En este momento el termómetro marca 11 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placa 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y le hacemos contacto con Sara Pablo. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer el Senado de la República ya palomeó a 10 aspirantes a ocupar la Fiscalía General de la República. Se trata de 5 mujeres y 5 hombres. Entre ellos, obviamente, está Ernestina Godoy. Se prevé que en la sesión del día de hoy, bueno, pues ya haya humo blanco y se determine quién va a ocupar la Fiscalía General de la República. Sara, te saludo. Adelante, buen día.
Por mayoría calificada, con 88 votos a favor de Morena, PT y Partido Verde, 28 en contra del PRI, del PAN y 5 abstenciones de Movimiento Ciudadano, el Pleno del Senado aprobó el listado de 10 personas aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República luego de la renuncia de Alejandro Gertz Manero y envió la lista a la presidenta Sheinbaum para que elija una terna y la devuelva a los senadores. Quedó integrada así: Luis María Zarza Delgado, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Ernestina Godoy Ramos, Mirna Lucía Grande Hernández, Luis Manuel Pérez de Hacha, Hamlet García Almaguer, David Borja Padilla, Miguel Nava Alvarado y Félix Roel Herrera Antonio, quien fue incorporado de última hora debido a que dejaron fuera a Alfredo Barrera Flores con el argumento de que es magistrado y no cumplió con el tiempo requerido de separación del cargo. Algunos senadores que sí asistieron optaron por no votar, como los panistas Mario Vázquez y Enrique Vargas. También del PAN hubo quien votó a favor, María de Jesús Díaz Marmolejo y Agustín Dorantes, en tanto que la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, no emitió su voto. En el PRI, el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó que se trata de una farsa y una simulación. Consideró que es parte de una estrategia para destruir lo que queda del sistema democrático. En el mismo sentido, la senadora priista Claudia Anaya señaló que con esto se debilita la Fiscalía como órgano autónomo.
Y ahora todo el país de nervios. ¿Quién será? ¿Quién irá a suceder al fiscal Gertz? ¡Uy, qué nervios! Ernestina, mañana se vota por la compañera senadora Ernestina Godoy, consejera jurídica, exconsejera jurídica de la presidenta, muy cercana a la presidenta de la República, y vienen todavía a simular aquí que van por una fiscalía autónoma. Van con la instrucción de cerrar todos los expedientes que hay respecto al robo del siglo, el huachicol fiscal. Bueno, pues solo queda claro que no tienen vergüenza, que van rompiendo los controles constitucionales y que a cada paso que dan, lo único que hacen es lastimar a la República.
Sin embargo, el senador de Morena, Saúl Monreal, señaló que se trata de un proceso transparente, serio y republicano.
Este proceso se ha cuidado de principio a fin, privilegiando la solvencia profesional, la integridad, la trayectoria y el compromiso social. A quienes integran la lista, este Senado les reconocemos su disposición a servir al país en uno de los encargos más exigentes y delicados del Estado mexicano.
El reporte que tengo.
Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, de la Cámara de Senadores, nos vamos a San Lázaro, a la Cámara de Diputados con Maru Rojas, porque se prevé que el día de hoy esta ley de aguas y las reformas a la ley de aguas nacionales pues sean discutidas y aprobadas en comisiones y mañana podría ser llevado al Pleno para que también se le dé el visto bueno. Sin embargo, bueno, pues algunos diputados, tanto del PAN como del PRI, están pidiendo que se aplace la discusión y la votación, pues dicen los cambios que se han hecho al dictamen son insuficientes. Te saludo, Maru, adelante con tu reporte. Buen día.
Para el coordinador de los priistas, Rubén Moreira, el medio centenar de cambios hechos a la minuta enviada desde Palacio Nacional son solo...
O'Reilly. Check engine, ABS or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Parches y el prejuicio para el campo prevalece en la reforma. Estamos hablando del único sector que siempre presenta altos niveles de crecimiento, que es la agricultura.
Que se suspenda la votación de mañana en la comisión y de pasado mañana en el pleno. Dos, pedimos que si va a haber una legislación, se vuelva a empezar con los productores a trabajar ese tema. Que no valen parches. ¿Por qué no valen parches? Porque las cosas no van a salir bien con esos parches.
Los productores que buscaron este martes el cabildeo para detener la discusión de estas reformas reclamaron el por qué si en todas las economías del mundo protegen al sector primario, ¿por qué aquí no? ¿Por qué si en esta casa de las leyes debieran emanar del pueblo las mismas? Todos son imposiciones del Ejecutivo, aseguró Jorge Robles, líder productor del campo en Chihuahua.
Nosotros, los compañeros, somos agricultores. Nos partimos la madre desde chiquillos para tener todo esto. Andamos peleando esta ley porque ya sabemos, a estas alturas nosotros ya sabemos, ya la estudiamos, a lo mejor muchos con más tiempo, pero ya sabemos que es perjudicial para nosotros. Y no más, que quede claro que no es nada más para los agricultores. Va implícito toda la población.
Fue en conferencia con los medios este martes en San Lázaro, donde los productores en la misma línea, los que se dicen sin partido, insistían en que se deje de manejar al campo políticamente porque con ello se incurre en un mal no solo para las familias del campo, sino para todo lo que da de comer en este país. No tienen muchas esperanzas, dijo, después de haberse reunido en la víspera, que aquí comentamos, con la presidenta del Poder Legislativo Federal, la panista Kenia López Rabadán, dijo Guillermo Sandoval, productor de Dolores Hidalgo, Guanajuato.
Es una ley impuesta, en la que no hay discusión, en la que claramente yo me doy cuenta que está impuesta y no están abiertos al diálogo. La presidenta de la Cámara expresamente lo dijo, sin miedo a nada. La mayoría es otra, viene una ley del poder ejecutivo. El poder legislativo son mayoría, hoy estamos muy preocupados.
También este martes, desde muy temprano, la advertencia de quien tiene los votos no solo de los aliados del PT y Verde, sino además con los votos a favor de Movimiento Ciudadano, el morenista Ricardo Monreal, dijo que ya se les dio respuesta a todas sus demandas. Ahora toca aprobar hoy en comisiones desde las 9:30 y en el pleno este jueves, si los productores del campo no suspenden con movilizaciones y provocan lo contrario, de lo cual estaremos pendientes. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Sí, estamos pendientes a ver qué es lo que ocurre allá en San Lázaro. Mientras tanto, ayer justamente productores agrícolas de varios estados de la República hicieron un llamado a los legisladores a no aprobar esta ley de aguas al vapor, que bueno, dice que se abra todavía la discusión y sobre todo que se agreguen, que se tomen en cuenta las propuestas que están poniendo sobre la mesa, o de lo contrario dicen vamos a volver a bloquear las carreteras y a ejercer presión. Ulises Soriano, tú tienes más detalles, buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Pues déjame contarte que ayer productores agrícolas provenientes de Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Sonora y otros estados del país se concentraron a las afueras de la Cámara de Diputados previo a una reunión que sostuvieron con legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Los representantes explicaron que han revisado minuciosamente el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y que encontraron 23 puntos que consideran contradictorios o peligrosos para el sector agrícola, Entre esos puntos advirtieron, existe uno que permitiría al Estado retirar concesiones y aprovechamiento de los pozos agrícolas, dejándolos, dicen, sin manera de trabajar. De no haber modificaciones, anunciaron que arrancará una caravana de tractores desde varios estados, principalmente desde Guanajuato, para entregar su maquinaria directamente a la presidenta como señal del riesgo que enfrentan sus actividades productivas. Los productores señalaron que las 23 precisiones sí o sí deben ser atendidas y consideraron que el dictamen fue armado al vapor con artículos que se contradicen entre sí. Pidieron a los diputados que frenen la votación y pospongan la discusión hasta el próximo periodo ordinario de sesiones en febrero, para con ello garantizar una revisión más profunda de esta ley. Señalaron que no se oponen a una nueva ley de aguas ni al derecho humano del agua. Lo que rechazan, dijeron, es que se apruebe una legislación que en su lectura podría dejar al sector agropecuario en una situación de vulnerabilidad al depender de interpretaciones discrecionales de funcionarios sobre el impacto ambiental o la disponibilidad del recurso. Juan Manuel, mi reporte. Muy buen día.
Muchísimas gracias, Ulises. Ulises Soriano, reportero de Grupo Fórmula. Y hubo, pues, respuesta de la Secretaría de Gobernación ante estas amenazas de los productores agrícolas de volver a bloquear las carreteras del país. Dicen en Gobernación, bueno, pues que el gobierno de México reconoce el derecho a manifestarse y expresar sus demandas. Sin embargo, también reiteran la importancia de que dichas manifestaciones se realicen con responsabilidad, sin afectar a terceros, tampoco a libre tránsito y al funcionamiento de servicios esenciales para las comunidades. La Secretaría de Gobernación precisa que el gobierno de México mantiene su obligación de escuchar, atender y construir soluciones mediante el diálogo. Y bueno, una información también que está, pues, en la mesa y que mantiene a todo mundo en suspenso, bueno, pues es este tema de posibles acciones, ataques, dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra cárteles del narcotráfico, pero en territorio venezolano. Ayer el presidente Trump tuvo una reunión de gabinete en la Casa Blanca y ahí lanza una advertencia. Dice que cualquier país que trafique drogas a territorio norteamericano podría ser atacado, pero también dijo que muy pronto comenzarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio de Venezuela. Vamos a escuchar al presidente Trump.
Y vamos a eliminar a esos hijos de perra. Si entran por cierto país o cualquier país, o si creemos que están construyendo fábricas de ya sea fentanilo o cocaína o coca. He oído que Colombia, el país de Colombia, está produciendo cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, ¿ok? Y luego nos venden su cocaína. Cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques. Entonces, ¿no necesariamente solo Venezuela? No solo Venezuela, no. Venezuela ha sido muy mala en otras cosas. Y probablemente peor que la mayoría, pero mucha otra gente también lo hace.
Por cierto, el gobierno de los Estados Unidos advierte que aún falta detener a dos hijos más de Joaquín El Chapo Guzmán tras la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López por delitos de narcotráfico y crimen organizado. La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la declaración de culpabilidad de Guzmán López como una gran victoria contra el cártel de Sinaloa y también afirma que forma parte de la campaña del gobierno de Donald Trump para desmantelar a los cárteles del narcotráfico. Y otra información que también tiene que ver con el tráfico de drogas corresponde a la liberación del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Fue liberado de prisión después de un indulto del presidente Donald Trump. Juan Orlando Hernández, pues, había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión, pues sí, por ayudar a narcotraficantes a mover cientos de toneladas de cocaína hacia la Unión Americana, pero lo perdonó el presidente Donald Trump. Al respecto, habla Ana García, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández.
Hace 4 años aproximadamente fuimos asediados por más de 600 policías enviados por el gobierno actual para capturar de una manera oprobiosa a un expresidente. Era un caso de una cacería de brujas. En ningún momento él tuvo jamás ninguna relación con grupos de narcotráfico. Gracias, presidente Donald Trump, por tomar esta decisión importante de vindicar, reivindicar a un hombre que usted conoció, con el que lucharon en muchos temas parecidos, como el combate al crimen organizado, como temas de migración y muchos más.
Y bueno, de regreso en México, ayer en la conferencia de prensa del pueblo, el gobierno federal puso en marcha las farmacias del bienestar, con las cuales los adultos mayores y las personas con discapacidad van a poder recoger sus medicamentos en módulos ubicados en clínicas y también en tiendas del bienestar. Este programa arrancó con los primeros 500 módulos en el Estado de México. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Es una forma de distribución y alcance de los medicamentos para todas las personas adultas mayores y con discapacidad. Va a haber afuera de los centros de salud y la próxima semana inicia en las tiendas del bienestar un módulo como estos donde van a poder recoger sus medicamentos. Este pequeño módulo es lo que llamamos farmacias del bienestar.
Y bueno, ayer la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes dio a conocer pues datos interesantes en el tema de las extorsiones. El presidente de esta organización, Cuauhtémoc Rivera, dice que las tienditas y los pequeños comerciantes pagan, fíjese nada más, 25% de sus ganancias al crimen organizado a través de extorsiones. Jenny Valencia, tú estuviste atenta a estos datos que da a conocer la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Te saludo, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te comento que pequeños comerciantes denuncian que el 25% de sus ganancias las destinan para el cobro de piso y extorsión. A la semana tienen que dar mínimo 500 pesos, lo que se convierte al mes en 2,000 pesos. Revelan que debido a las constantes amenazas, hay tienditas que se han visto obligadas a cerrar por un tiempo. Se van a otro lugar y abren con un giro diferente. En conferencia, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, reveló que de acuerdo con su última encuesta, el cobro de piso aumentó 3.54%, la extorsión 13.08% y el asalto armado creció 8.36%, aunque el robo hormiga se disparó 30.53%.
Y el banderazo de extorsión arranca por 500 pesos semanales. No aceptan menos de 500 en ningún caso. Y obviamente no perdonan a nadie cuando el asunto, la perra anda brava, no perdona a nadie, no reconoce a nadie. Y entonces desde ahí hasta échale para arriba. O sea, el que menos paga por extorsión y cobro de piso son 2,000 pesos.
Manifestó que los comerciantes viven con el Jesús en la boca, pues la inseguridad es el principal problema que les afecta.
Cuando la mafia no toca y se lleva 2,000 pesos, se está llevando el 25% de la utilidad ideal de un negocio. No es eso, no es vida. Y muchos compañeros que están muy presionados con este asunto, sí se preguntan una y otra vez, pues ¿qué caso tiene seguir si estás en esas condiciones? Deja tu dinero. Vivir con el Jesús en la boca, y bajo amago, amenazado. Pues sí, guagua, vale, la verdad que qué flojera, qué duro vivir de esa forma, porque no eres una persona libre.
El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes detalló que en el país existen 1,200,000 pequeños comercios, de los cuales entre 50 y 70 también llegan a cerrar por temor a represalias, ya que el crimen organizado amenaza a los dueños o encargados de las tienditas de las colonias para obligarlos a pagar. Destacó que de 10 negocios, entre 3 y 4 se ven afectados por este tipo de delitos. Ese reporte, Juan Manuel, buen día.
Muchísimas gracias, Jenny, por tu información. Ayer también hubo datos que da a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en relación a la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este 2025, que está a punto de terminar, y también lo que se espera de crecimiento económico para el próximo año. Bueno, pues la OCDE baja su perspectiva, su expectativa de crecimiento económico para México en este 2025, lo ubica en tan solo 0.7%, y para el próximo año en 1.2%. puntos porcentuales. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya hay pues fecha para la reapertura, para la reinauguración del Estadio Azteca. Será el 28 de marzo y bueno, pues con un partido muy interesante, la selección mexicana de fútbol se enfrentará a su similar de Portugal, que encabeza Cristiano Ronaldo. Te saludo, mi querido Beto. Buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol confirmó a Portugal como su rival para la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca el próximo 28 de marzo de 2026. Así es que vendrá Cristiano Ronaldo a jugar a nuestro país. El día de hoy comienzan las semifinales del fútbol mexicano con la visita de Tigres a Cruz Azul y el duelo de Monterrey contra Toluca en el Gigante de Acero. En la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, Lorenzo Bundi tomó el mando de los Tomateros de Culiacán, y en la Fórmula 1 ya se confirmaron a los 22 pilotos que estarán peleando el título en 2026, donde el mexicano Sergio Pérez estará haciendo mancuerna con Valtteri Bottas, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con David Galván, porque ayer hubo un corte de caja sobre las acciones operativas realizadas en el Plan Michoacán. Cuéntanos, David, adelante, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te platico que la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, con apoyo de la Fiscalía y la Policía de Michoacán, detuvieron a 5 personas por diversos delitos e inhabilitó 7 tomas clandestinas de hidrocarburos. Así lo dio a conocer el Gabinete de Seguridad en su reporte más reciente de resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Seguridad del 10 de noviembre al 1 de diciembre, con un total de 147 detenciones de probables infractores de la ley. A partir de la implementación de la estrategia instruida hace 22 días por la Presidenta de la República, se ha logrado el aseguramiento de 60 armas de fuego, 6.954 cartuchos útiles de diversos calibres, 365 cargadores y 121 vehículos, 89 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo. En cuanto al decomiso de estupefacientes y precursores, las dependencias de seguridad informaron sobre 18.7 kilos de marihuana incautados, así como 426 kilos de metanfetamina, además de 28.800 litros y 7.300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética, además de 9 campamentos inhabilitados. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Muchísimas gracias, David, por tu información. Elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a Roberto N., alias el 02, en el municipio de Aldama, en Chihuahua. Este sujeto es señalado como uno de los principales generadores de violencia en aquella entidad. ¿Y cómo pinta el clima para este miércoles? Enrique Hernández, adelante, buen día.
En el noroeste y occidente de México, debido al ingreso de humedad, la ampliación del frente frío número 17, que se extenderá desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del país, y su masa de aire polar, por lo que se impulsa, van a ocasionar lluvias muy fuertes para las regiones de la Huasteca, Baja, Totonaca y Nautla de Veracruz. Las temperaturas mínimas por la mañana de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas se reportan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, de menos 5 a 0 grados también con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Para Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro se reportarán temperaturas también de 0 a 5 grados. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se esperan lluvias fuertes en la zona de la Sierra Norte y Sierra Nororiental en Puebla y las regiones de Huasteca Alta y capital de Veracruz, chubascos en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, también en Hidalgo y Veracruz, lluvias aisladas para diferentes puntos de la Ciudad de México. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes.
Muchísimas gracias, Enrique, por tu información. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que la revista Billboard dio a conocer una lista de las 50 mejores bandas del rock de todos los tiempos. Pues sí, hay bandas muy buenas como los Beatles, como Led Zeppelin, Pink Floyd y Nirvana, pero bueno, pues también se incluye a dos agrupaciones mexicanas. Se trata de Maná y de Café Tacuba. Nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de andar. Volvemos.
se está pidiendo la extradición, está detenido, fue la información que nos dieron. Y ahora que está pues la encargada de la Fiscalía, Ernestina Godoy, pues le preguntaremos que pueda indagar en este caso.
Bueno, pues es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo, pues dice que ya se solicitó a los Estados Unidos la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, quien fue capturado en octubre pasado, usted recuerda, allá en la Florida. Álvarez Puga está acusado de delincuencia organizada, de blanqueo de recursos y también de evasión fiscal. En otro de los temas que también se abordó en la conferencia de prensa de ayer, bueno, pues la presidenta Sheinbaum dio a conocer que el gobierno de México pues está gestionando una llamada telefónica con el Papa León XIV con el objetivo pues de avanzar en la organización de una eventual visita del sumo pontífice a nuestro país el próximo año.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 3 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Preocupante, por decirlo menos, resulta el análisis de Banamex sobre lo que viene en materia de deuda pública para los próximos dos años. Ese grupo considera que la deuda bruta podría llegar al 60% del PIB en 2027, lo que se traduciría en un aumento de impuestos, pues la actual estructura fiscal de evasión e informalidad ya dio lo que podía dar. En nada ayudará que por decreto el salario mínimo se incremente en alrededor del 12% como está previsto que ocurra hoy muy temprano. La gran pregunta es qué tiene planeado hacer la Secretaría de Hacienda a cargo de Edgar Amador, porque eso de ir pateando el bote cada fin de año ya no es sostenible. El destino ya nos alcanzó.
Circuito Interior en Reforma.
Comienza a verse como una constante el que vecinos que han participado en protestas contrarias a las alcaldías reciben extrañamente una revisión en domicilios o establecimientos por parte del personal de la misma demarcación. Algunos dicen que es pura casualidad, pero otros ven en estos actos un amedrentamiento disfrazado. ¡Qué mal pensados!
Bajo reserva en el Universal.
En la misma semana, desde Palacio Nacional, se ha anunciado la aceleración de los trabajos rumbo al Mundial. Se ha puesto a consideración el tema de la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum al sorteo de la Copa el viernes próximo en Washington, D.C., lo que presumiblemente se definirá hoy, junto con la posibilidad de un cara a cara con Donald Trump. Y se confirmó la decisión de la mandataria mexicana de no asistir al partido inaugural del certamen en el Estadio Azteca, para regalarle su boleto a una niña indígena. ¿Será que al final haya reunión con el presidente de Estados Unidos en el sorteo y ausencia presidencial en la hora del arranque de la justa deportiva?
El Caballito en el Universal.
Nos cuentan que una vez más la presidenta Claudia Sheinbaum decidió arrancar un programa social, en este caso de salud, en el Estado de México. Se trata del Plan de Farmacias del Bienestar para garantizar la entrega de medicamentos gratuitos a los beneficiarios de salud casa por casa, y dichos espacios estarán ubicados en los hospitales y clínicas. Nos hacen ver que la decisión fue arrancar en la entidad más poblada del país. Ayer por la mañana inició este programa en diversos municipios como Valle de Chalco, Naucalpan y en el Valle de Toluca. En los enlaces a la mañanera estuvo presente la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.
Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal.
Guerrero fue reconocido con el premio Red Latino 2025 en la categoría Mejor Serie Gubernamental Animada por la campaña digital Capitán Fermín, diseñada para fortalecer la cultura de la prevención durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales. La campaña realizada por la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno Estatal, que encabeza René Posselt, fue calificada por la revista Campaign and Elections como una innovadora estrategia de comunicación, en la que se dio vida al meteorólogo estatal a través de un personaje animado, el Capitán Fermín, quien funge como un vocero institucional moderno, cercano y educativo que a través de cápsulas animadas, videos, infografías y contenido para redes sociales promueve acciones preventivas en el hogar y la comunidad bajo los lemas Capitán Fermín y Héroes en Casa.
Trascendió en Milenio.
Que ayer comenzó a montarse el escenario para la conmemoración del séptimo aniversario de la Cuarta Transformación que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo sábado. De ahí que en la Plaza de la Constitución fueran colocadas vallas y el templete donde la mandataria dará su mensaje a los simpatizantes de Morena que llegarán seguramente de todos los rincones del país. Sin olvidar que gobernadores, legisladores y dirigentes de la 4T ya confirmaron su asistencia.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El proceso para que Ernestina Godoy asuma la Fiscalía General de la República está decidido, pero en el Senado hacen la puesta en escena. Listas, terna y votación. Entrevistas, lo peor, son los discursos de los oficialistas dándole forma y suspenso. La farsa.
No es normal, de Viri Ríos, en Milenio Diario.
Al cuarto para la hora, Morena se está acobardando y todo indica que, presionados por los grandes intereses de quienes han hecho del agua un negocio, el jueves aprobarán una nueva Ley General de Aguas que ha sido diluida en aspectos clave. 5 puntos resultan especialmente preocupantes. Primero, la propuesta inicial incluía tipos penales para castigar abusos relacionados con el agua. Un segundo problema es que la nueva ley no abordará el problema de la evasión fiscal en el pago del agua. Otro retroceso importante tiene que ver con la transferencia de concesiones de agua entre particulares. Un cuarto problema es que se le devuelve a los organismos de cuenca la facultad de expedir nuevas concesiones de agua. Finalmente, un quinto problema es que la ley también deja en la oscuridad varios temas importantes, porque decide aclararlos después, mediante reglamentos que ya no tendrán que ser discutidos en el Congreso.
Estrictamente personal, de Raimundo Riva Palacio, en El Financiero.
Ismael El Mayo Zambada, Ovidio y Joaquín López Guzmán, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que llevan meses hablando con fiscales estadounidenses, pusieron los últimos clavos en el ataúd de Nicolás Maduro. Según fuentes de inteligencia, describieron los negocios que hacía el presidente de Venezuela con el cártel de Sinaloa, que dio como resultado que el Departamento de Estado designara el 24 de noviembre pasado al cártel de los Soles que afirmaron en cabeza Maduro como una organización terrorista internacional. La designación fue el último paso para un ataque contra Maduro y quienes junto con él, de acuerdo con fuentes estadounidenses, controlan esa organización criminal. Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, y Vladimir Padrino, ministro de la Defensa. La sociedad del cártel de Sinaloa con los venezolanos, agregaron las fuentes de inteligencia, reforzó los planes en Estados Unidos para preparar, mediante negociación o intervención, la caída de Maduro y sus cómplices.
Confidencial en El Financiero.
No precisamente porque vayan a realizar foros de consulta, pero la iniciativa del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar sobre empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias la guardaron en la congeladora. Solicité al presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales que la difiriera, deslizó el jefe guinda Ricardo Monreal. Puede ser, aclaró, que sea un tema que tratemos hasta el próximo periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero. Sobre posibles foros de consulta dijo, no lo sé, lo que la comisión determine. Incluso advirtió, esta iniciativa podría ser dentro de la reforma electoral o puede ser separado. Lo más seguro es que quién sabe.
José Luis Sánchez Macías.
La serie animada Capitán Fermín, realizada por el gobierno de Guerrero para fortalecer la cultura de la prevención durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales, fue reconocida a nivel internacional con el premio Red Latino 2025, en la categoría Mejor Serie Gubernamental Animada. El galardón es otorgado por la revista Campaign and Elections. Elaborada por la Coordinación General de Comunicación Social, la serie es resultado del compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado de contar en su gobierno con una comunicación pública moderna, responsable y orientada a salvaguardar la vida de las y los guerrerenses mediante herramientas creativas e innovadoras. sobre todo en temas tan importantes como lo es la prevención de desastres naturales, pero sobre todo demostrando que la creatividad y la innovación pueden convertirse en poderosas aliadas para promover la prevención y la seguridad de las familias, expresó el coordinador general de comunicación de Guerrero, René Poselt.
Rosones en la razón.
Al que dice no solo se le pasaron las cucharadas, sino que la convivencia se salió completamente de control, fue al diputado federal del PT, Webster Santiago Pineda. Sí, así se escribe. Bueno, pues nos comentan que todo ocurrió en una plaza comercial de Metepec, en el Estado de México, donde el legislador se lanzó contra el personal de seguridad, haciendo uso del famoso charolazo. Soy diputado de aquí, dicen que dijo para reclamar. Nadie sabe qué exactamente. Total que, nos informan, las benditas cámaras registraron al legislador arrastrando un objeto y lanzándolo contra una escalera eléctrica. Las imágenes también mostraron que el petista ocasionó daños al equipo de carga de vehículos eléctricos y a unos dos autos estacionados que se cuantificaron en 300 mil pesos. Luego el político huyó en uno de los autos de sus escoltas y ahora tendrá que responder ante la Fiscalía Mexiquense. ¡Qué vergüenza!
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Factores internos frenan la inversión en México, advierte la OCDE. Reforma judicial y extinción de autónomos añadieron incertidumbre. En más información, ajustes en metas fiscales. Eleva Hacienda proyección de déficit a 4.5% del PIB en 2025. Deuda pública a 53.6%. En otra nota, amenaza Trump a cualquier país. Muy pronto empezaré ataques a Venezuela. También advirtió que Colombia y cualquier país que produzca cocaína y trafique drogas a Estados Unidos podría ser atacado. Y cayeron dos chapitos. Vamos por otros dos, celebra fiscal general de Estados Unidos.
Reforma.
Buscan iniciativa privada y gobierno, semana de 40 horas. Hoy se anuncia aumento al salario mínimo. Avanza acuerdo. Analizarán sectores poder aplicarlo de manera gradual. En más información, alerta Banamex que deuda podría llegar al 60% del PIB en 2027 debido a una estructura fiscal que ya no da, por lo que más adelante se sacrificará la inversión y tendrían que aumentar los impuestos. En otra información, ahora denuncian al director del IPN, Arturo Reyes. Se le acusa de peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones y suspenden temporalmente al secretario de Administración del Instituto, investigado por desvío de recursos y enriquecimiento inexplicable. Además, diputado y funcionario, agresores y borrachos. En aparente estado de ebriedad, Ublester Santiago Pineda, diputado federal del PT, y Ariel Juárez Cisneros, titular de la Junta de Caminos del Estado de México, armaron un zafarrancho y agredieron a personal de seguridad privada en el estacionamiento de la plaza comercial Town Square.
El Universal.
Cártel Jalisco Nueva Generación se expande, quiere el control de Ecatepec. Reportes federales señalan que el cártel busca retomar los negocios ilícitos de la Choquiza. Autoridades municipales niegan que opere el crimen organizado.
La Jornada.
ACE se instala en lo oscurito, grupo de amistad con Israel, invita a San Lázaro a un rabino defensor del genocidio, rechazo de diputados de Morena y Partido del Trabajo a la iniciativa del vicecoordinador Guinda. Además, ataque a países que envían drogas será también por tierra, advierte Trump, no solo Venezuela, además Colombia la produce. Maduro pronto se irá, sostiene el magnate.
Milenio.
Honduras. excarcela Trump a expresidente que el Chapo financió. Juan Orlando Hernández, quien libró una condena de 45 años, recibió en 2013 $1 millón del Capo para la campaña en la que derrotó a Xiomara Castro.
Excelsior.
Reponen herencia de pozos en ley de aguas. Prohíben transmisión entre particulares. La reforma que discutirán los diputados no afecta a los ciudadanos al permitirles que los permisos sean heredados al vender sus propiedades. En más información, llama a no invadir Venezuela. De visita en Líbano, León 14 aseguró que el gobierno de Estados Unidos debe encontrar otra manera de manejar la situación con Maduro, sin acciones militares y con diálogo. El Papa analiza visitar América Latina.
El economista.
Actividad minera podría reducirse con la reforma a la ley de aguas. Prohíben instalaciones mineras en gran parte del territorio. En más información, confianza empresarial en México refleja mayor cautela sobre inversiones. El índice de confianza de los empresarios hiló 2 meses a la baja y acumuló un retroceso de 3.2 puntos en un año.
La razón.
Desinforman quienes buscan mantener negocios con el agua de todos. El titular de la Conagua señala que la reforma incluye todas las inquietudes planteadas. Asegura que la ley beneficia a pequeños y medianos productores.
24 horas.
Ajustan ley de aguas y amagan con bloqueos. Pese a que la reforma ha sufrido más de 50 correcciones en el último mes, agricultores y ganaderos exigen que se aplace la votación programada para este miércoles, pues aún no están satisfechas sus demandas y anunciaron nuevos cierres en diversas partes del país.
El Sol de México.
Agricultores norteños amagan a la 4T, alistan nuevos bloqueos, reclaman cambios a las leyes de agua de aguas que hoy se discuten en comisiones de diputados.
La prensa.
1.800 toneladas. Autoridades recuperan las autopartes en 20 cateos de la Operación Cazador, realizados en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Xochimilco, Coyoacán y Tláhuac, del 12 al 27 de noviembre.
La crónica de hoy.
Arrancan farmacias del bienestar con 500 puntos en el Estado de México. Tendrán un impacto médico y económico positivo en adultos mayores y discapacitados, asegura la gobernadora Delfina Gómez.
El Heraldo de México.
Avanza ratificación de Ernestina Godoy. La Junta de Coordinación Política del Senado definió el listado de 10 personas que pasaron el filtro para ocupar la Fiscalía. La votación se realizaría hoy. En encuesta, cierra Sheinbaum 2025 con 73% de aprobación.
Esto.
Desafío mayor. Instalado como el tercer mejor ciclista del mundo, Isaac del Toro está listo para el siguiente nivel, asegura en entrevista su manager. Además, confirman a Portugal y Bélgica como rivales de México previo al Mundial 2026 y Antonio Sancho está de vuelta y es presentado como vicepresidente deportivo de Pumas.
RadioFórmula.com.mx.
Profeco llama a revisión a casi 40.000 autos Honda y Renault por riesgo de fuga y grietas. Detalló que inspeccionará los autos y, de ser necesario, reemplazará algunas piezas.
Expansión.mx.
Diputados aprueban cambios para acentuar igualdad y combatir violencia de género.
Infobae.com.
México declara emergencia de sanidad animal para detener la propagación del gusano barrenador.
Reporteíndigo.com.
Ernestina Godoy se reúne con Héctor Elizalde Mora tras su llegada a la Agencia de Investigación Criminal.
Político.mx.
Plan Michoacán. Detienen a 147 personas e inhabilitan 7 tomas clandestinas.
AgenciaEFE.com.
Negociadores ucranianos se reunirán con asesores de seguridad europeos hoy en Bruselas. El Kremlin niega haber rechazado el plan de paz de Trump para Ucrania y la justicia rechaza los pedidos de nulidad del nuevo juicio por la muerte de Maradona y confirma su inicio en marzo.
Forbes.com.mx.
Alt 5 Sigma, socio de Trump Crypto, podría haber violado las normas de la SEC tras otra discrepancia en la presentación ante la comisión.
El país.
Putin desafía a Europa y dice que está preparado para la guerra.
The Washington Post.
Hexet, citando la niebla de guerra, dice que se enteró de los supervivientes horas después del ataque.
The New York Times.
La búsqueda del jefe de la Reserva Federal presiona al secretario del Tesoro para que cumpla con las expectativas de Trump.
The Wall Street Journal.
Trump dice que no quiere inmigrantes somalíes en Estados Unidos, mientras el ICE planea una operación.
Financial Times.
Rusia dice que no se llegó a un acuerdo en las conversaciones con Estados Unidos sobre Ucrania. En la prensa de los estados, el diario de Yucatán, entre gritos y chiflidos, rosario de descalificaciones y mínimo debate previos a aprobar el paquete fiscal. Y en la jornada de Hidalgo, Menchaca descarta rescatar a alcaldías en pago de aguinaldos. Ayuntamientos fueron recompensados por su recaudación. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad, somos el hilo que une los hechos. Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante, buen día.
Un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de miércoles 3 de diciembre. Y vámonos con información sobre materia de concentraciones y movilizaciones. Como dice, esta mañana se espera el arribo de manifestantes a las instituciones del órgano judicial ubicado sobre la avenida Revolución, marcada con el número 1508, todo esto en la colonia Guadalupe de la alcaldía Álvaro Obregón, que tomen en cuenta que durante el desarrollo de las actividades no se descarta la posible afectación a la misma. Tendremos en cuenta las alternativas viales, se estará brindando la avenida Insurgentes saliendo en el anillo periférico para evitar esa zona de conflicto. También a las 8:30 en la...
No tenemos complicación con la comunicación con Óscar Valderas, quien nos estaba dando el reporte de la vialidad, de cómo se encuentra la circulación en las calles y avenidas en la Ciudad de México. Pero bueno, vámonos con Ana Moreno hasta el Centro de Operación del Metro. Ana, cuéntanos cómo está funcionando, cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, claro que sí. Muy buen día, Juan Manuel. Auditorio de las primeras de Anda de Radio Fórmula. Les comento que la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea B de Buenavista a Ciudad Azteca, ya presentan alta afluencia de usuarios, por lo que se agiliza la salida de los trenes desde las terminales y se mandan unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Les sugerimos tomar previsiones. El resto de la red opera con afluencia moderada y avance continuo. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y en operación. Recuerden que pueden activar la palanca solo en casos de emergencia que pongan en riesgo su integridad física, así como en casos de agresión o acoso. Ante cualquier eventualidad, pueden solicitar apoyo al personal de seguridad ubicado en andenes y línea de torniquetes. Manténganse informados en nuestras redes sociales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte importante de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, estamos esperando una comunicación para abordar el tema de esta reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que bueno, pues al parecer el día de hoy se estaría pues discutiendo, votando y aprobando en comisiones para que el día de mañana pase al pleno en la Cámara de Diputados y se le dé el visto bueno. Pero antes vámonos con Juan Antonio Jiménez, porque fíjese, ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía de la Ciudad de México pues dieron a conocer un importante dato. Fíjese, aseguraron 1,863 toneladas de autopartes durante un operativo realizado en algunas alcaldías de la capital de la República. Juan Antonio, cuéntanos, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Como parte de la estrategia de combate al delito de robo de vehículo, motocicletas y venta ilegal de autopartes en la capital del país, la Fiscalía Capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron 1,863 toneladas de autopartes a través de la Operación Cazador en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac. En suma, se ejecutaron 20 cateos en diversos inmuebles vinculados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes. Del 12 al 27 de noviembre pasado, las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes, 1,000 toneladas en la colonia Morelos, 500 toneladas en la colonia ex hipódromo de Peralvillo, ambas en la Cuauhtémoc, y 20 toneladas en un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Santa María Tahuacán en Iztapalapa. Durante el operativo, el Instituto de Verificación Administrativa realizó 10 verificaciones en establecimientos comerciales con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación correspondiente para su operación. Todos los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente. Los cateos se llevaron a cabo en estricto apego a los protocolos policiales y ministeriales y con pleno respeto a los derechos humanos, en coordinación con las Secretarías de Marina y de la Defensa, así como de la Guardia Nacional. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez, y establecemos comunicación con Laura Cardoso, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer el Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, bueno, presentó una iniciativa en donde se está planteando la prohibición total de la fabricación, distribución, venta o donación de juguetes bélicos aquí en la Ciudad de México. Dicen que con esta iniciativa, bueno, pues se tiene como objetivo pues proteger el desarrollo integral de la infancia y también garantizar un ambiente libre de violencia. Laura, adelante con tu información. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buen día. Y el grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso capitalino presentó ayer una iniciativa para restringir la fabricación, distribución, comercialización y donación de juguetes bélicos. Esto con el objetivo de proteger el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. La propuesta contempla adicionar el artículo 62 bis a la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el artículo 43 bis a la Ley de Establecimientos mercantiles para la Ciudad de México para regular los juguetes que simulen armas de fuego, explosivos, armas blancas u objetos destinados a causar daño físico. El argumento es que diversos estudios han demostrado que los juguetes bélicos incrementan la probabilidad de que menores desarrollen conductas agresivas y dificultades para gestionar sus emociones. Es el reporte. Que tengan muy buen día.
Muchísimas gracias, Laura, por tu información. Fíjese, se da a conocer que nuestro país está en el último lugar en la inversión por estudiante dentro de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues mientras que el gasto anual por alumno en primaria alcanza los $2,933, el promedio internacional, fíjese nada más, se sitúa nada más y nada menos que en $11,902. Así que bueno, pues un rezago en lo que tenemos en México en cuanto a la inversión por estudiante en relación a lo que se destina en algunos países miembros de la OCDE. Y en este mismo tenor, bueno, pues ayer el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que el programa La Escuela es Nuestra, pues invirtió 25,000 millones de pesos durante este 2025. ¿Cuál es el objetivo? La rehabilitación y dignificación de planteles educativos, pues a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta inversión, dice Mario Delgado, secretario de Educación Pública, alcanzó a 8.1 millones de estudiantes. Óscar Zúñiga, tú tienes más información. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. El titular de la SEP, Mario Delgado, informó que este año se destinarán 25 mil millones de pesos para dignificar planteles y apoyar directamente a las comunidades escolares, con lo cual se garantizará el bienestar y el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. A través del programa La Escuela es Nuestra, dijo, se ha beneficiado a 8.1 millones de estudiantes gracias a un presupuesto de 25 mil millones de pesos destinado a fortalecer directamente a los planteles educativos y a las comunidades escolares, donde ya se realizó la dispersión de recursos a 68.011 escuelas de educación básica. De ellas, 16.796 secundarias públicas recibieron 5.128 millones de pesos, lo que representa la mitad de los planteles de este nivel en todo el país. Comentó que esta priorización en secundarias responde a una visión social y estratégica por parte de la presidenta de México para consolidar los aprendizajes, evitar el abandono escolar y asegurar que las y los adolescentes continúen su trayectoria formativa con mejores condiciones. Agregó que por primera vez se amplía el programa al nivel medio superior. Este primer año se atendió a 6.239 planteles con una inversión de 4.576 millones de pesos, lo que equivale al 52% del total de escuelas de este nivel. El presupuesto restante por 238 millones de pesos se dispondrá en 776 escuelas de Puebla y Veracruz, entidades que debieron posponer su operación debido a las afectaciones ocasionadas por las pasadas inundaciones. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Oscar, por tu reporte. Vámonos rápidamente con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya se solicitó al gobierno de los Estados Unidos la extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga. Usted recuerda, él está acusado de delincuencia organizada, blanqueo de recursos y también evasión fiscal, y fue detenido en el estado de Florida en octubre pasado. Israel, adelante con tu reporte. Buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum me informó que busca una conversación telefónica con el Papa León XIV para reiterarle su invitación a que visite nuestro país. La mandataria dijo que no cuenta con información sobre si el Santo Padre acudiría a la reinauguración del Estadio Ciudad de México en marzo del próximo año, como lo están manejando varios medios de comunicación.
Todavía no tenemos la información. De hecho, estoy buscando una llamada con el Papa. Estoy invitada, lo hago público aquí, al nuncio. Lo estamos buscando para poder tener aquí una reunión. Y recuerden que hace poquito dijo que le encantaría visitar la Basílica de Guadalupe, conocerla. Entonces estamos buscando una llamada para... Recuerden que cuando él toma posesión, Rosa Isela le lleva una carta de invitación a que visite México. Entonces ahora pues queremos formalizarla. Pero todavía no hay información de si vendría la inauguración del Azteca. Todavía no hay esa información. Pero sí queremos que visite México. Lo hicimos la invitación desde el primer día.
Reporte.
Muchísimas gracias, Israel. Bueno, pues sí, también este tema fue abordado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta llamada telefónica que está buscando con el Vaticano, concretamente con el Papa León XIV. Dice, le vamos a hacer la invitación de manera formal y, bueno, pues por vía telefónica, pues para que visite nuestro país el próximo año, en el 2026. Se había dicho que, bueno, pues el Papa ha expresado y ha externado pues su disposición de venir a México. Dice que le gustaría mucho visitar la Basílica de Guadalupe. Pero bueno, pues esperemos a que se concrete esta llamada telefónica. Nos vamos a la pausa, 6:41. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo Y como cada mañana, a esta hora me da muchísimo gusto saludar y recibir, en esta ocasión aquí en el estudio, a mi querido Beto Campos. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Buen día.
¿Cómo estás, estimado Juan? Qué gusto saludarles. Así es, vamos con la información deportiva porque se confirmó que la selección mexicana estará enfrentando a Portugal el próximo 28 de marzo en la reinauguración de la cancha del Estadio Azteca. Este partido será a las 7 de la noche, tiempo del centro de México, y que desde luego es una gran oportunidad para poder ver a Cristiano Ronaldo, el máximo anotador en toda la historia del fútbol. Y vamos a escuchar las impresiones de Dulio Davino, director deportivo de las selecciones nacionales.
Bueno, para nosotros es un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo muy fuerte, un equipo que tiene muy buenos jugadores, y en la reinauguración de nuestro estadio, pues para nosotros será un honor. Esperemos que sea un gran partido y seguir formando el equipo para el Mundial. Así es, este tipo de partidos son los que nos pidió Javier buscar y encontrar para realmente medir a nuestra selección.
Además del juego ante Portugal, la selección mexicana de fútbol estará enfrentando a Bélgica el 31 de marzo en Chicago, y que el día viernes se estará conociendo a sus rivales para la próxima Copa del Mundo en 2026. El 11 de junio estará debutando en la cancha del Estadio Azteca, y esto es parte de lo que tendremos en Grupo Fórmula.
Que está por despertar al mundo.
Este 5 de diciembre, el instante donde una esfera define estrategias,
rivales y sueños.
Conexiones en directo con las voces que leerán el tablero antes que nadie.
Arturo Bricio.
Rafa Puente
del Río.
Ciro Procuna.
John Sutcliffe.
Paulina Chavira.
Este 5 de diciembre a las 10 de la mañana.
Sigue nuestra cobertura a través del 104.1 FM, Telefórmula, TikTok y YouTube.
Todo se decide.
Somos locales.
El sorteo.
Solo aquí en Fórmula Deportes.
En Fórmula Deportes.
Los mejores, ¿no, mi querido Beto? Los mejores desde Washington y aquí también en la Ciudad de México, pues cubriendo este importante evento, el sorteo, ¿no?
Por supuesto, el Dream Team, sin lugar a dudas, ya lo comentabas, Raúl Orbañanos, Marion Reimers estará desde Washington, al igual que José Luis Cuevas, Risco desde Guadalajara, sí. Eduardo Ortega desde Monterrey, Betsabe Rosales desde el Estadio Azteca. Así es que una gran cobertura de Grupo Fórmula previa a lo que será la Copa del Mundo, en este caso, que es el sorteo.
Como siempre, Grupo Fórmula haciendo una cobertura extraordinaria, muy completa, con corresponsales y enviados en todas partes, ¿no? En donde se tiene que estar, Ciudad de México, Washington, obviamente, sí. Jalisco, allá en Guadalajara, bueno, pues en una cobertura muy amplia.
Sí, en todas las que son las sedes aquí en nuestro país y parte en Estados Unidos. Recordar que en Washington es donde se estará realizando lo que es el sorteo, sí. Y bueno, mencionar también los iraníes que no estarán participando dentro de este evento debido al tema del visado, ¿no? Con el que no le cedió Estados Unidos, pero bueno, a final de cuentas, se espera que sea una gran fiesta, que por cierto, el rival de la selección mexicana dentro de la inauguración se estará conociendo del Bombo 3, así es que están rivales muy complicados como Argelia, Noruega, que posiblemente podamos ver a Erling Haaland debutando en el Azteca, su primer mundial, en fin, y una gran cobertura, por supuesto, de Grupo Fórmula para este gran evento, el sorteo de la Copa del Mundo desde las 10 de la mañana el día viernes. Y en las semifinales de ida de la Liga MX, mencionar que este miércoles Cruz Azul estará recibiendo a Tigres a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Los felinos cuentan con plantel completo y estas son las impresiones de Guido Pizarro, técnico felino.
En lo personal, desde que agarré, mi intención era elevar el rendimiento de todos los jugadores, que se sientan y que den pasos adelante y que la gente se vuelva a ilusionar, y creo que lo que vivimos el otro día es un ejemplo de eso, pero mi ilusión es que sigamos compitiendo y sigamos adelante.
Los detalles los tendremos también desde Ciudad Universitaria. El día de hoy a las 7 de la noche juegan Cruz Azul y Tigres por la semifinal de ida del fútbol mexicano. Y a las 9:10 de la noche del día de hoy, Monterrey estará recibiendo al Toluca en el Gigante de Acero. Alexis Vega no hizo el viaje a la Sultana del Norte por una cuestión de lesión. El futbolista de los Diablos Rojos no se ha podido recuperar. Y en otros temas, en Pumas ya tiene nuevo vicepresidente deportivo y se trata de Antonio Sancho, quien la mayor parte de su vida ha estado ligado con el Club Universidad, siendo canterano, pasando por supuesto ya en una mayor edad como futbolista y por supuesto también como directivo, y esto fue lo que comentó.
Con la mayor ilusión, con el mayor orgullo de que hayan pensado en una persona para asumir este cargo, y con la responsabilidad que sé lo que es Pumas, la universidad y en qué equipo estamos, ¿no? Así como las otras tres veces a las que tocó participar, pues esta no cabe la menor duda de que daré lo máximo.
En la Liga Española, Barcelona venció 3-1 al Atlético de Madrid como local. Goles de Rafinha, Olmo y Torres para los que los blaugranas se mantengan primeros el día de hoy. El Real Madrid visita al Athletic de Bilbao a las 12 del día. Mientras tanto, en el Comité Olímpico Mexicano se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, donde se reconoció a la Federación Mexicana de Deportes Acuáticos, que es encabezada por Fernando Platas, además de la Unión Ciclista de México, que es presidido por Bernardo de la Garza. A todo esto en búsqueda de justamente regular el tema federativo del deporte en nuestro país, y justamente habló Marijose Alcalá también en torno al balance de este 2025.
Tuvimos un balance positivo también, no solamente en los temas sociales, de atletas, de miembros permanentes, de todo lo que es las federaciones deportivas nacionales, los equipos multidisciplinarios. Este comité se está modernizando. París fue un ciclo olímpico complejo y eso nos sirvió para aprender, para mejorar, para no confiarnos.
En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, los Charros de Jalisco vencieron 5-3 a los Venados de Mazatlán, en tanto que los Tomateros de Culiacán barrieron 4-0 a los Naranjeros de Hermosillo. Y dentro de la Fórmula 1 se hizo oficial la lista de los pilotos que estarán compitiendo en la próxima temporada. Recordar que ahora serán 11 equipos los que estarán compitiendo, con la inclusión de Cadillac, donde estará Sergio Pérez y Valtteri Bottas. En Ferrari se mantiene Hamilton y Leclerc, en Mercedes Russell y Antonelli, y dentro de McLaren seguirán Norris y Piastri en lo más destacado.
Bueno. Bueno, mi querido Beto, todavía no se conoce quién va a ser el líder, ¿verdad?, del equipo de Cadillac, si Bottas o Checo Pérez.
Todavía no se anuncia quién va a ser el líder en este caso dentro de este nuevo equipo, pero creo que Valtteri Bottas terminará siendo el número uno.
Bien, oye, y también rapidísimo, pues de infarto decíamos, ¿no?, la final, el último gran premio de esta temporada 2025 en Abu Dhabi, este fin de semana, en donde se va a definir al campeón de el campeón de pilotos. Y bueno, donde Max Verstappen podría dar una buena sorpresa.
Y una gran remontada la que terminará consumando, porque es una realidad que tenía una gran desventaja a lo largo de la campaña. Está teniendo un gran cierre de temporada y por supuesto los fans de Red Bull evidentemente quieren que gane Verstappen, pero lo habíamos comentado, ¿no? El caso de que Checo Pérez es cuando más le hace falta, sí, a la escudería austriaca, porque de alguna manera podría contener a tanto Norris como a Piastri en este
como
caso.
Como lo ocurrido en 2021, ¿no?
Tal cual.
Muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos saludos, escuchamos mañana. Vámonos con Daniel Huelvans en la información de negocios y finanzas.
El indicador global de opinión empresarial de confianza se contrajo en noviembre, hilando 9 meses consecutivos a la baja. La caída fue de 0.2%, fijándose la confianza de los empresarios en 48.3 puntos porcentuales. La aerolínea Iberia anunció que extenderá la cancelación de todos sus vuelos con destino a Venezuela. La compañía española señaló que volverá a operar en el país sudamericano hasta el 31 de diciembre. Esto tras seguir las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica reiteró que la revisión del T-MEC es una gran oportunidad para corregir rezagos en materia de protección de propiedad intelectual y para generar confianza en el sector farmacéutico. Precisó que la implementación es necesaria para continuar atrayendo innovación tecnológica a México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía, los ingresos por inversión extranjera directa en la industria automotriz cayeron a tasa interanual 20.1%. La caída está relacionada directamente a las medidas arancelarias que implementó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Gracias a Daniel Huelvans, y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Uresti. ¿Sabes cómo te deseo?
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.